en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Imagínate que estás cobrando el paro y que de pronto vendes un robot de cocina y el SEPE considera que te debe retirar la ayuda que te estaba pagando. Vamos a hablar de esta curiosa circunstancia hoy en nuestra mesa de redacción y conoceremos también la opinión de nuestra abogada Ana Gómez. De momento lo que hacemos es darte la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y vamos como punto de partida a saludar a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Estamos ya jueves. ¿Cómo se pasa la semana de rápido?
Eso es. Parece mentira, pero parece que estábamos hablando ayer con nuestra Ana Gómez y hoy la vamos a saludar dentro de nada otra vez.
Bueno, pero es un placer siempre hablar con ella.
Hombre, por supuesto. Y que estemos aquí, que estemos en contacto con los oyentes de Madrid Trabaja, que luego contaremos lo que tienen que hacer para enviarle consultas a nuestra abogada. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Javis?
Pues muy bien, aquí encantados de recibirte, de que estés con nosotros. ¿Tú qué tal?
Yo muy bien, de jueves. Ya le dije a Javier García en verano que el jueves es mi día favorito. No me preguntéis por qué, pero oye, me gusta el jueves.
Bueno, pues cada uno tiene derecho a tener el día favorito, el color favorito y todo lo favorito que queráis.
Y las redes sociales favoritas.
Por ejemplo, ¿y cuál es la tuya, Andrea?
Pues la mía es Twitter, que nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
¿Y la tuya, Javi García?
Pues a ver qué remedio, me voy a quedar con Facebook. Simplemente buscándonos en Madrid Trabaja, allí nos encuentran y nos pueden seguir.
Menos mal que ninguno de los dos habéis dicho Instagram, porque si no ya me fastidiáis este repaso, pero bueno. En fin, vamos con las ofertas de empleo, si os parece, porque en Pinto se necesita auxiliar de odontología.
Con al menos un año de experiencia como auxiliar en clínicas dentales y una formación en grado medio superior relacionada con el ámbito sanitario, con disponibilidad también horaria para trabajar en turnos de mañana y de tarde. El contrato es de tipo temporal a jornada completa y el salario oscila entre los 15.000 y 18.000 euros brutos anuales.
En Alcalá de Henares buscan personal de limpieza.
Se encargará de la limpieza de cocina, comedor, electrodomésticos incluidos, recogida de material de oficina. El interesado debe estar en posesión del título de la ESO, tener experiencia mínima de un año y estar en posesión del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es de tipo temporal, con media jornada, es decir, 10 horas semanales, en el turno de tarde de lunes a viernes. El salario es de 3.325 euros brutos anuales.
Y luego hay una oportunidad para teleoperador nativo o bilingüe en árabe e inglés.
Sí, buscan a un gestor consultor que domine estos idiomas para trabajar en una empresa dedicada a productos de software informático. El interesado va a realizar llamadas como consultor de tecnología. No piden estudios mínimos, pero sí experiencia mínima de un año en un puesto similar y el dominio, como decíamos, de estos idiomas. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario ronda los 18.000 a 24.000 euros brutos al año.
En Pozuelo de Alarcón necesitan personal de enfermería.
Para trabajar 2 horas diarias en un colegio durante el periodo escolar, es imprescindible tener la titulación universitaria en enfermería. El contrato es temporal, a jornada parcial y el salario oscila entre los 300 y 500 euros brutos mensuales.
Y luego hay vacantes para mozo de carga y descarga.
Sí, para trabajar como peón de industria gráfica en una empresa situada en el polígono de San Martín de la Vega es imprescindible tener vehículo propio, estar inscrito también en la oficina de empleo de Pinto y tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato aquí es temporal, a jornada completa y en turnos rotativos.
Y luego tenemos en Leganés que requieren de electricistas.
Una importante empresa dedicada al mantenimiento eléctrico industrial busca oficial de segunda electricista para desarrollar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones eléctricas de baja tensión, grupos electrógenos, plantas fotovoltaicas y puertas automáticas. Los requisitos son poseer formación de grado medio en electricidad, experiencia de 2 años y se valora además tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas del metal. El contrato es temporal a jornada completa y el salario es de 20.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 10 de septiembre. Y es jueves, así que saludamos a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, y la abogada que se encarga de atender a los oyentes de Madrid Trabaja cada semana. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Pues nada, un placer.
Encantada de estar con vosotros.
Un placer también para nosotros. ¿Qué tal ha ido la semana?
Muy ajetreada está siendo, con un poquito de lío. Sí.
Lío, pero lío bueno o lío malo, porque hay de todo.
Bueno, siempre el lío bueno, hay que verlo desde el lado de la botella medio llena.
Medio llena, ¿no? Bueno, pues los oyentes nos siguen enviando sus consultas y Javi, recuérdanos los canales que tenemos abiertos para ello.
Muy sencillo, nos pueden escribir al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego mandarnos una nota de voz en WhatsApp, a ver si con el paso de las semanas van cogiendo de nuevo esa costumbre los oyentes de mandarnos una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Es curioso porque según la sección, los oyentes se animan más o menos a dejarnos notas de voz a través del WhatsApp y hay otras veces que prefieren más bien por escrito. Y los asuntos legales suelen ser más de lo segundo que de lo primero.
Que quede constancia.
Pero bueno, eso, que nosotros queremos escucharles su voz, que seguramente lo van a explicar mucho mejor que nosotros, aunque Javi es un crack explicándolo, pero seguramente ellos, que lo padecen, pues lo podrán contar mejor. Así que, Javi, vamos con la primera consulta.
Comenzamos con Luis, que nos cuenta que trabaja actualmente en 2 empresas, que hace unos días dio positivo en coronavirus y que su médico le dio la baja durante 10 días. En una de las empresas le han dicho que se puede incorporar cuando tenga la alta sin problema, pero en la otra le han pedido tener una PCR negativa para poder empezar a trabajar. El problema es que esta segunda empresa no le va a costear esta prueba, tendría que pagarla a Luis de su bolsillo, y la pregunta de Luis es si le puede obligar a hacerse esa prueba y tener que pagarla incluso él de su bolsillo y no que la pague la empresa.
Bueno, pues Ana, ya tenemos problemas de estos que yo creo que además son bastante frecuentes.
Sí, Javier, sin duda. Así que está muy bien traída a colación la pregunta de Luis. Lo que a mí me llama la atención es lo que le ha dicho la segunda empresa, porque cuando uno está de baja, le hace el seguimiento el médico de atención primaria, ¿no? Del médico de salud. Con lo cual, es muy extraño que le pidan una PCR, porque con el alta médica que le va a expedir su médico, certifica que no tiene la enfermedad, ya no tiene la enfermedad y puede, por tanto, ir al centro de trabajo. Sería, en este caso, yo opino, que la empresa no le puede exigir que se haga una PCR y mucho menos que se la costee. Se podría negar.
Claro, claro. El problema es que al final estamos ahí en un duelo de titanes, ¿no? En un pulso, en definitiva. Entonces, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que, vale, te puedes negar, pero si la empresa a su vez también se niega a recibirte mientras que no te hagas la prueba, entonces, ¿qué hacemos, Ana?
Pues es un despido. Si tú tienes una alta emitida por tu médico, te tienes que poder incorporar al día siguiente, a las 24 horas despedido el parte de alta. Y si no se produce ese alta, entonces es un despido tácito. Podría demandar despidos, ¿verdad? Que no es lo que queremos, ¿no? Queremos que se puedan encontrar las partes. Pero yo le diría a Luis que hablara con la empresa y le dijera, mira, es que con el alta que me va a dar el médico ya va a certificar que estoy capacitado para volver al trabajo porque no contagio y porque me he curado.
Claro, claro, claro. Perfecto, pues la segunda tiene mucho que ver con esto además. Yo creo que hasta a lo mejor Javi ha hecho un poco de spoiler.
Es similar la consulta de María del Mar, que nos cuenta que tanto ella como su marido trabajaban para un restaurante. a partir del mes de marzo, pues les despidieron, pero les volvieron a llamar ya por el mes de mayo, de junio, cuando pudo abrir este restaurante. Y ahora el caso es que tres compañeros suyos han dado positivo y que se enteraron por el compañero de su marido. Y entonces ellos fueron rápidamente a la Seguridad Social para hacerse la PCR, después la cuarentena obligatoria de 14 días. ¿Y qué pasa? Que ahora su jefe, pues parece que le ha pedido explicaciones de por qué acudieron a la Seguridad Social en lugar de ir a un laboratorio privado a realizarse esta prueba, porque además dice su jefe que por su culpa le han cerrado ahora el negocio por tener a trabajadores con positivos por coronavirus. Que bueno, que ¿qué ocurre? Que ¿qué hacen ellos ahora? Porque les ha despedido además.
Javier, ¿tengo turno de palabra ya?
Sí, adelante. Bueno, no esperes. Pues,
el caso de María del Mar y su marido también es un poco preocupante. Este empresario hostelero, pues no sé muy bien qué asesoramiento está recibiendo, ¿no? Cuando los dos trabajadores, María del Mar y su marido, se enteran de que tres compañeros están con la enfermedad, lo que tienen que hacer inmediatamente primero es comunicárselo a la empresa. Yo no sé si hicieron esa previa comunicación, pero da igual. El hecho es que hicieron lo correcto. Fueron al médico y el médico les ha dado la baja. Entonces, pues el protocolo, además, no es el protocolo, es que el Real Decreto Ley 21/2020 ya establece la obligación de hacer las pruebas de PCR por los médicos de atención primaria. No sé si ese ha sido el caso de María del Mar o no, pero hicieron lo correcto, se fueron al médico y el médico ya tiene la baja. Con lo cual, el motivo del enfado de su empleador pues es un poco ilógico. Me imagino que es que desconocemos los motivos del cierre, más que puede ser que han pasado una inspección de sanidad y por esos contagios tan numerosos de tres camareros les han dado el cierre, no lo sabemos. Pero no pueden ser represaliados por ese motivo. Por tanto, si son despedidos ahora, tienen la legitimación para demandar por despido nulo.
Claro, porque además todavía les alcanza esa normativa, ¿no?, que está en vigor, dijimos la semana pasada, hasta el 30 de septiembre, en cuanto a los despidos vinculados con el COVID.
Sí, también es verdad que no sabemos qué causas dice el empleador que tiene contra ellos para despedirles, ¿no? Pero si no es un motivo justificado y lo justifica en el, por supuesto, en las causas COVID, ese despido automáticamente o es improcedente o es nulo. Y como yo digo que tanto María del Mar como su marido, los pobres, están siendo represaliados, todo tal como lo plantean, pues tendrían la posibilidad de argumentar que están siendo despedidos por vulneración de un derecho fundamental. Es decir, un despido nulo.
Claro. Vale, pues creo que tenemos la tercera pregunta ya preparada, Javi.
Pues en la tercera consulta hay que decir de primeras que esta oyente nos dice que trabajaba sin contrato, cosa que ya es ilegal y por lo tanto es que nos situamos en este escenario.
De hecho, le he repreguntado porque digamos que en el mensaje primero que nos envió lo daba a entender, pero para que quedase claro, le he vuelto a repreguntar.
Y ahora nos cuenta que debió dar una PCR, un falso positivo, porque finalmente, después de esas sospechas, no dio positivo, era negativo, no estaba contagiada por coronavirus, pero aún así su jefa la despidió y ahora no la quería dar de alta, o bueno, ella dice dar de alta, supongo que sería reincorporarse a su puesto de trabajo, porque si estaba trabajando sin contrato no hay alta posible, ¿no?
No, lo que dice es que nunca ha estado de alta, o sea, que la ha despedido, pero realmente es un despido en una situación que ya de por sí era ilegal. Completamente ilegal.
Ana. ¿Qué puede hacer, Ana?
Pues sí, lamentablemente es una situación que pasa bastante a menudo, especialmente en el sector doméstico, y lo que debería hacer esta persona es denunciar a su empleadora, ¿no? Pensárselo, desde luego, porque tiene todas las de ganar. Es una infracción muy grave. No tener a alguien trabajando sin estar dada de alta en la Seguridad Social, a lo que se suma además pues el incumplimiento de no pagar la Seguridad Social a esta señora y, por lo tanto, esta chica podría demandar por despido pese a no estar dada de alta.
¿Cuál es el procedimiento que recomiendas en ese caso? ¿Cómo puede justificar esta empleada que estaba trabajando sin contrato? ¿Presenta una denuncia anónima para que vaya una inspección a esa casa o cómo lo debe hacer?
No, eso no va a funcionar porque las visitas de la inspección a los domicilios es un tema muy, muy delicado. Así que lo que yo le aconsejaría sería de mandar por despido. Y entonces tiene que presentar, por supuesto, todo tipo de pruebas que acrediten que ha estado prestando servicios por cuenta ajena. Podrían ser mensajes de WhatsApp, que yo pienso que a lo mejor ha recibido instrucciones, o cualquier otro tipo, testigos, evidentemente, algo que demuestre que sí que tenía una relación de dependencia y subordinación de esta señora.
Bueno, pues es interesante y sobre todo, efectivamente, como dice Ana, aunque no nos lo especifica, todo parece indicar que procede del sector doméstico, porque es donde más fácilmente se hacen este tipo de cuestiones. Pues Ana, una pausa y volvemos contigo, ¿te parece?
Muy bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y en estos jueves, en los que ya sabéis que nos gusta hablar del trabajo del futuro, de eso sabe mucho la persona que hemos invitado hoy, hasta tal punto que me da la impresión que no va a ser el último día que esté con nosotros. Ha presentado un libro que se llama La Era Digital, que lleva un apéndice que dice cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19, y claro, hemos dicho, tenemos que hablar con él, porque es que es interesantísimo en los tiempos que corren, que le tengamos con nosotros. Es José Joaquín Flechoso. José Joaquín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros y agradecido por esta invitación.
Agradecidos nosotros porque nos gusta aprender de personas como tú, que además tienes una trayectoria. Ahora que hablamos de los profesionales de las nuevas tecnologías, bueno, tú debiste ser de los pioneros aquí en España, ¿no?
Sí, yo he conocido perfectamente y las he llevado en mis manos las tarjetas perforadas. O sea, con eso te digo todo. Esto es prehistórico, pero bueno, igual que muchos jóvenes hoy en día les pones un teléfono con dial y no saben manejarlo, le hablas de una tarjeta perforada y tampoco les suena nada.
Tampoco tienen idea, ¿no?
Pero así ha sido, efectivamente.
Bueno, has trabajado además, bueno, de hecho creo que has vuelto ahora a la administración pública, ¿no? Sí. A la seguridad social, sí, sí, sí. Pero también tienes mucha experiencia en el ámbito privado, o sea, sí, que has sido una persona inquieta.
Sin duda, sí. Bueno, yo empecé mi trayectoria en efectivamente en la seguridad social, en el cuerpo, lo que hoy es el Cuerpo Superior de Informática de la Seguridad Social. Y bueno, fui el segundo gerente de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que se creó como un órgano común para poner en marcha tecnologías al servicio de los ciudadanos. Y realmente en aquel momento una de las cosas que hicimos fue firmar un acuerdo con Telefónica para incorporar a la gestión algo tan olvidado hoy en día como es el fax, el telefax, el sí, Eurofax y el datáfono. Pero realmente en su momento fue muy importante, igual que fuimos la primera entidad que entró en teletexto, el gran precursor de Internet para dar información en tiempo real de la seguridad social a través del teletexto. Evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, esto es como hablar del gasógeno contra los coches eléctricos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Claro, claro, claro. Bueno, pero es que ha habido que dar todos esos pasos hasta llegar a donde estamos. Y además tienes un grupo de personas que lo vais a convertir además en asociación, que es esos cibercotizantes, ¿no?
Sí, eso es. O sea, esto yo lo puse en marcha hace 3 años. El nombre de cibercotizante lo hemos mantenido como nombre, aunque la actividad, digamos, es más amplia, pero precisamente para que el nombre nos invocase lo que debería de ser la contribución de las máquinas, de los sistemas automatizados, de la robotización, etcétera, su contribución al estado del bienestar. Entendemos que, en cualquier caso, y más teniendo en cuenta la situación de las pensiones y bueno, y de la tributación en general, que todos sabemos que aunque hubiera un pleno empleo, tampoco se sostendría económicamente el sistema, y tenemos que buscar lo que yo he llamado, hay que crear impuestos creativos, ¿no? Y creo que de alguna forma hay que plantear que estos robots, estos sistemas automatizados, porque no solamente son los robots que conocemos, sino robots de software como los RPA, sí, etcétera, y tal, que hace una labor muy, muy destacada también, pues deberían de tener algún destacado papel en ese sentido. Y en el libro que antes mencionabas, yo concretamente he dedicado un capítulo en el que dicho colectivo cibercotizante hemos ido recogiendo lo que pueden ser 10 escenarios. No queremos decantarnos por ninguno, pero lo que son 10 escenarios de posible contribución de los robots a la seguridad social. Por ejemplo, claro, en su momento habló Bill Gates de si un robot quita el puesto de trabajo a 50 personas, pues el mismo importe que ellos estaban aportando a la seguridad social debería de aportar el robot. Bueno, se le echaron encima al secretario de Estado del Tesoro, se le echó encima a mucha gente, pero bueno, es una propuesta. Otras, incluso podía ser hablar de un impuesto finalista, como el del turismo, podía ser a partir de la tasa GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. En fin, hemos establecido
varias posibilidades,
sí,
¿no?
Pero como escenarios. Por eso digo que nosotros en nuestra labor de como un colectivo de análisis, pues lo que queremos es recoger lo que hay por ahí y luego evidentemente ya se verá. Nosotros este tema lo hemos llevado a Pacto de Toledo. El problema es que con estas legislaturas abortadas, truncadas, etcétera, pues se quedó en puertas precisamente justo cuando la moción de censura de Rajoy iba a haber ido a la siguiente reunión de Pacto de Toledo, esta propuesta nuestra, pero bueno, esperemos que ahora quizás con la reanudación de la legislatura después de este verano, probablemente entre ahí. De hecho, estamos en contacto con algunos diputados al respecto y queremos que sea sobre todo Pacto de Toledo por el carácter que tiene de una comisión, digamos, de concordia y de consenso, ¿no? Es decir, no queremos que esto se lo lleve ningún partido político a su lado, sino que realmente es algo que está por encima de los partidos y por encima de las necesidades, ¿no? Ahí está.
Bueno, en cualquier caso, La Era Digital era un libro que ya teníais previsto elaborar, que me contabas que lo teníais terminado en febrero, sí, pero que después nos llegó el COVID-19 y tuvisteis que adaptarlo, porque yo creo, estarás conmigo, que yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar un montón de cambios que se preveían para el mercado laboral y que nos hemos tenido que poner las pilas en nada, en muy pocas semanas.
Claro, sin duda. Nosotros empezamos este trabajo con la idea de publicarlo como libro y lo tenemos acabado para el mes de febrero. ¿Qué ocurre? Que también hay que entender también al editor que cuando empezó en marzo a llevar el original para ver, bueno, hacer las primeras correcciones, etcétera, me dice, espérate también porque no sabemos cómo vamos a salir de esta, ¿no? Hay que entenderlo claramente. Y entonces dijimos, pues mira, vamos a aprovechar para ver qué es lo que va a ocurrir en estos meses y, de hecho, pues trabajamos marzo, abril y mayo y junio para que el libro estuviera a primeros de julio. Entonces, en ese tiempo, lo que hicimos a todos los capítulos fue añadirle ciertas singularidades con respecto al tema de las transformaciones que que se han ido produciendo por el COVID-19. Es evidente que la economía digital, que tenía un tiempo determinado, se ha visto claramente acelerada, ¿no? E incluso en el libro lo que yo he hecho concretamente ha sido un capítulo dedicado a teletrabajo, a desconexión digital y a la brecha digital, porque son puntos que se han puesto muy de manifiesto en todo este tiempo, ¿no? La brecha digital, como esa necesidad que hoy tenemos de acortarla por el hecho de que la gran mayoría de los trabajadores que han podido hacer actividades no presenciales han tenido que pasar por el aro, digamos, de las claro, nuevas tecnologías, ¿no?
Pero fíjate, José Joaquín, que incluso, y nosotros somos testigos porque lo hemos vivido, que el simple hecho de que las oficinas, pues por ejemplo, de la Seguridad Social, del SEPE, uh-huh, hayan permanecido cerradas, ha propiciado que haya muchas personas que se veían imposibilitadas de hacer gestiones porque no dominaban Internet, no sabían manejarse en las páginas web de las instituciones.
Sí, totalmente. Bueno, y en tiempos de paz, no de guerra, como este caso del COVID-19, también es muy difícil a veces navegar por las webs de los organismos públicos, ¿no? Por eso realmente, sí. Y bueno, ahora con motivo de los ERTE y también del ingreso mínimo vital, se han habilitado un par de asistentes virtuales que te van, sí, guiando, y eso hace más fácil el poder conocer la tramitación, conocer un poco cuáles pueden ser las necesidades.
Sí, pero aún así, José Joaquín, te lo pueden decir muchas ONGs que están ayudando a muchísimas personas, porque es que el conocimiento, yo estoy de acuerdo que esos asistentes ayudan, obviamente.
Ayudan,
pero ayudan cuando ya tienes un nivel mínimo de... Pero es que hay gente que tiene nivel cero, o sea, que no se habían manejado jamás en Internet. Entonces, el asunto de la brecha digital, es verdad que si encima has tenido que teletrabajar, has tenido que pasar por el aro, digamos, entre comillas, de las nuevas tecnologías, uh-huh, y todos hemos aprendido, además, porque fíjate, nosotros estamos haciendo el programa desde casa a través de una plataforma, uh-huh, que antes del COVID ni siquiera conocíamos.
Claro, bueno, esto nos ha obligado un poco a todos a ponernos delante del ordenador, claro. Evidentemente, teletrabajo ha venido para quedarse, que es una frase que se repite todo el mundo, pero ha venido para quedarse, pero no en esta situación de emergencia que se ha producido. O sea, el teletrabajo hay que ordenarlo, hay que ponerle una serie de normas. De hecho, ahora se está negociando, como sabéis, también por el Ministerio de Trabajo,
sí,
y los sindicatos y los empresarios al respecto. Pero todo esto realmente no se va a arreglar con legislación, se va a arreglar con una, digamos, educación digital que hoy en día, aunque los jóvenes son los más nativos digitales, pero no olvidemos que los jóvenes tienen habilidades digitales en ciertas cosas, muchas de ellas relacionadas con el ocio. Pero claro, un joven a lo mejor no sabe hacer un PPT, un PowerPoint, para hacer una presentación, que es algo que ya se está haciendo en la escuela para que los chicos salgan preparados en manejar Excel, manejar Word, manejar PowerPoint, etcétera. Todo está realmente tan poco definido y ha sido todo un poco tan improvisado que yo creo que ahora toca el momento de la reflexión y que nos paremos a pensar y sobre todo lleguemos también una vez más a un gran consenso digital que nos permita integrarnos a todos.
Bueno, como yo decía, bueno, es que hemos consumido casi el tiempo. No quisiera terminar la entrevista porque también habéis dedicado un capítulo interesante a un asunto que a nosotros nos preocupa, que es el asunto de los seniors,
sí,
que también corren riesgo, ¿no?, de quedarse un poco en la estacada, bueno, pues por la mentalidad que tienen muchas empresas hacia los profesionales senior.
Sí, nos ha parecido importante poner un capítulo dedicado al talento senior y el mentoring inverso. El mentoring inverso, quizás menos conocido, realmente es la función contraria de mentorización que todos conocemos. Hasta ahora es un mayor quien mentoriza a un joven, pero en el mundo digital, ya desde el año 2014, Microsoft puso en marcha un programa de talento senior en Estados Unidos precisamente para que aquellas personas jóvenes con altas capacidades digitales recogieran a su amparo a una de las personas de experiencia, evidentemente de mayor edad, para que esa experiencia, esos conocimientos de la empresa, del mercado, del mundo en general de los negocios, pues le aportara a él, que tiene grandes capacidades digitales, otras nuevas herramientas para poderse beneficiar la propia compañía de todo esto. En España esto es todo lo contrario. Estamos viendo cómo en algunas empresas con 50, 52 años ya se despide a gente que tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces nos parecía muy importante, sobre todo este libro que hemos intentado compendiar un poco, como dice su título, el empleo en la era digital. O sea, ¿cómo es el empleo en la era digital? ¿Cómo vamos a salir de esta situación en los próximos años? Y sobre todo, ¿cómo vamos a tratar la década 2030? Hay que tener en cuenta que un dato muy importante que se aportaba por el World Economic Forum es que para 2030 el 85% de los empleos que existirán entonces hoy en día todavía no han sido creados. Esto es un dato más que importante para situarnos en cómo van a salir nuevas profesiones y sobre todo nuevas responsabilidades y nuevos cometidos para todos.
Bueno, pues me viene bien porque efectivamente he empezado diciendo mal el nombre de vuestro libro, que ya es, digamos, coronarme en todo. El empleo en la era digital, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19. Es un libro que yo recomiendo porque tenemos que estar, la información es poder en el mundo del trabajo, y cuanta más información tengamos de personas expertas en la materia como José Joaquín, que ha estado acompañado por Federico Mayor Zaragoza, por Manuel Pimentel, por un grupo de personas muy preparadas y que analizan el presente y sobre todo lo que es más importante, el futuro. José Joaquín, que te tenemos que llamar más, que tienes que estar más veces con nosotros porque no nos da tiempo, no nos ha dado tiempo a hablar ni de la mitad de los asuntos que teníamos previstos, pero ha sido un placer.
A vuestra disposición, Javier, cuando queráis, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.
Un abrazo.
Otro abrazo para vosotros.
Volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Estamos pendientes, ya sabes, 652-868099, 652-868099. Una nota de voz, por favor, en WhatsApp. Y no atendemos llamadas porque muchos se emperran en llamarnos y no les vamos a poder contestar. Porque no tenemos ahí a Ana, ¿verdad? No estás tú, Ana, ahí con el WhatsApp detrás para contestar a los oyentes, que es lo que muchas veces se hacen idea, que se creen que damos tu WhatsApp personal, ni mucho menos. Y luego está el correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, pues seguimos con las consultas que nos han llegado, ¿te parece?
Sí, mientras llegan esas notas de voz, yo le presto mi voz a los oyentes y en esta ocasión hablo en nombre de Tino, que nos cuenta que es propietario de un bar y que tuvo a sus trabajadores en ERTE hasta finales del mes de junio. Cuando los ha reincorporado, uno de ellos ha empezado a faltar a su puesto, otras veces llega tarde sin darle ningún tipo de explicación y claro, se teme Tino que por el ERTE no pueda tomar ninguna medida contra esta persona. La pregunta de Tino, Ana, es ¿qué riesgo tendría y cómo podría actuar ante esta situación?
Pues a Tino yo le diría que como cualquier empleador tiene el derecho de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales de este empleado. Por lo tanto, sus faltas repetidas de puntualidad o de asistencia, si no están justificadas, le dan la facultad de incoarle un expediente disciplinario. Es decir, no le permiten automáticamente despedirle con causa, un despido procedente quizás porque todavía no se han acumulado suficientes. El convenio colectivo que aplique al bar de Tino es el que le va a marcar el número de días de ausencia o de acumulación de tiempo, de puntualidad, que le va a permitir despedir. Pero si no llega, que no se preocupe Tino, que lo que tiene que hacer es advertir al trabajador, sancionarle o amonestarle por escrito, siempre dejándole bien claro los hechos para que el trabajador los conozca y que sepa que no puede volver a reiterar esa conducta, siempre y cuando no llegue, como digo, al supuesto que le permitiría el despido, ¿de acuerdo? Porque aunque haya tenido un ERTE, las empresas, si tienen causa para despedir disciplinariamente, lo pueden seguir haciendo, ¿eh? No está prohibido, pero claro, la ley lo que protege a los trabajadores es que no sean despedidos sin causa. Y por tanto, que revestir una justificación ese despido. Si no llega al despido, siempre podrá hacer una sanción disciplinaria, que es con una entidad menor, puede ser una simple amonestación por escrito, puede ser un día de suspensión de empleo y sueldo, pero para eso tiene que ir a su abogado laboralista para que le mire muy bien el convenio, le cuente muy bien los hechos y pueda preparar una carta correspondiente.
Muy bien, pues yo creo que no tenemos más consultas por esta semana. Lo que sí tenemos son noticias de nuestra mesa de redacción. Javi, Andrea, vamos con esas noticias que además vamos a comentar con Ana Gómez. Alguna de ellas tiene que ver con el ámbito jurídico. Y la primera es pues esa decisión o esos planes que tiene el gobierno de ir derogando algunos artículos de la reforma laboral de aquí a finales de año. ¿Quién me lo cuenta?
Sí, Peña, te lo cuento yo. Era uno de los compromisos del gobierno al inicio de la legislatura, al menos de esos puntos que se consideran más lesivos, ¿verdad?
Bueno, el compromiso era, en principio, derogar toda la reforma laboral. Luego ya han ido suavizando
el
tema.
Han ido suavizando este propósito. Bueno, de momento hay que decir que ya se prohibió los despidos por la reiteración de faltas al trabajo, pero al estallar la crisis del coronavirus ese capítulo quedó a un lado. Sin embargo, ahora parece que el Ejecutivo quiere retomar esta iniciativa, hacer cambios en la reforma laboral e incluso antes de que finalice, como decías, este año 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el plan normativo de la Administración para lo que resta del año y recoge varios aspectos para modificar esa reforma laboral. Entre ellos, destaca el cambio para que los convenios colectivos recuperen relevancia y la supresión de la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Todavía es una declaración de intenciones, habrá que esperar a lo que se acuerde también con los agentes sociales.
Bueno, era uno de los aspectos que efectivamente los sindicatos criticaban en mayor medida, porque eso les concedía desventaja en la negociación de los convenios, de la renovación de los convenios colectivos. Hay que recordar, Ana, que antes de esa reforma, mientras no se alcanzaba un acuerdo sobre el nuevo convenio, permanecía vigente el viejo, con lo cual, pues en ese aspecto, digamos, la sartén la tenían por el mango de alguna manera los sindicatos, ¿no? Porque para negociar condiciones peores, pues se quedaban con lo que tenían. Y sin embargo, a raíz de la reforma, eso no es así y el convenio decae y a partir de ahí, pues hay mayor urgencia por negociar la renovación. Creo que lo he explicado bien, ¿no, Ana?
Sí, lo has explicado muy bien. Y la ley, la reforma del PP en este concreto punto, que es muy discutido, es que los convenios decaían al año de vencidos, ¿no?
Claro.
Y si no se había renegociado, pues decaía su vigencia. Y eso ha dado lugar a una cantidad de problemas prácticos a las empresas que se han visto en esa situación. Porque es que os diré que muy hábilmente los tribunales, pues aún cubrieron este problema y aportaron una solución, y es que pese a que a lo mejor la letra del convenio no fuera tan literalmente clara, si la voluntad de los negociadores de un convenio era que si no se llegaba a un acuerdo se prorrogara, pues se mantenía, pese a esta norma que disponía que al año, como digo, sí, dejara de tener vigencia. De manera que el problema se medio solucionó con esta doctrina jurisprudencial, pero el legislador, con el nuevo gobierno, pues lo que quiere plantear es volver al sistema antiguo, que daba pues una mayor seguridad jurídica, y es verdad que no gusta a la patronal, y en estos términos quedaría. Volverían a perpetuarse convenios colectivos, que eso ha sido muy negativo para muchos sectores, mientras no se llegue a un acuerdo en un nuevo convenio colectivo.
Claro, claro. Bueno, pues también es interesante ese punto de vista de alguien que luego tiene que poner en marcha acciones basándose en ese tipo de artículos, ¿verdad, Ana?
Sí, sí. Esto es un tema que afecta a ambas, a los trabajadores,
a ambas partes,
y a las empresas.
Bueno, y el siguiente a mí me ha llamado la atención, me imagino, Javi, es también tuyo el de los robots de cocina.
Sí, la tengo.
Venga,
yo.
Cuéntanos eso de vender robots de cocina mientras que estás cobrando el paro.
Bueno, pues nos ponemos en antecedentes. Una señora que estaba cobrando la prestación por desempleo y que vendió un robot de cocina. Tenía una comisión de 206 euros y no comunicó este ingreso al SEPE. ¿Qué pasa? Que el SEPE después se enteró y le impuso una sanción por cobro indebido en la que quedaba extinguida esta prestación y por la que se le reclamaba además la devolución de 4.225 euros. La beneficiaria decidió en este caso recurrir esa decisión del SEPE, presentó una demanda que primero fue desestimada por el Juzgado de Tenerife y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero que ahora la ha estimado el Tribunal Supremo, que ha restablecido el derecho al cobro del subsidio por desempleo a esta mujer, al entender que al final se trataba de una comisión que representa una manifiesta y evidente insignificancia económica.
Bueno, yo tengo que aclarar una cosa. No tenemos la sentencia. Lo que tenemos son informaciones periodísticas. Y yo creo que la información periodística, hay un dato que es inexacto, porque cuando cobras la prestación no necesitas justificar si has tenido o no ingresos. Es decir, lo que no puedes tener es trabajo, pero sí puedes tener ingresos paralelos. Entonces yo creo que se refiere más a la compatibilidad con los subsidios, porque la mayoría de los subsidios sí que están condicionados a que tus ingresos sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Lo digo porque muchas veces los periodistas confundimos la prestación con el subsidio, creemos que es lo mismo y al final en la información periodística lo liamos un poquito. Pero en cualquier caso, es curioso, ¿no, Ana? Esto de, porque yo me imagino que habrá mucha gente que esté en el paro y que esté vendiendo esos robots de cocina tan conocidos.
Bueno, y mascarillas ahora con el COVID.
Sí.
Ahora hay muchísima gente que puede estar en un caso muy parecido, ¿eh? Que debe estar escuchándonos y llevándose las manos a la cabeza. A ver, a mí me ha sorprendido tanto como a vosotros, porque yo desconocía esta sentencia. O sea, me gustaría opinar habiéndola leído.
Claro.
Sin haberla leído, pues lo que pienso es que lo que el SEPE interpretó es que esta señora estaba trabajando por cuenta propia, como autónoma, con un negocio, con una actividad, explotando la venta de los robots mientras estaba percibiendo una prestación. Y eso no se permite. Eso está prohibido por la ley. Y entonces el que lo hace, pues evidentemente está sujeto a un control y se cruzan datos, sobre todo fiscales, y ese pago de la comisión pues aparecería y entonces el SEPE le saltó la alarma y lo que hizo fue lo que normalmente pasa, que es que te cancelan la prestación y te piden que la devuelvas. Con lo cual, si esto es más o menos este supuesto, pues me encajaría, ¿no? El tema de fondo, yo comparto la tesis del Supremo, es decir, esto es un tema un poco desproporcionado. Si solamente ha sido un robot y el beneficio, la cuantía, estamos hablando de escasos 200 euros, un poquito más, cuando la prestación de paro ha cubierto 4.000, ¿no? Yo creo que comparto la tesis en este caso. Pero como digo, con esta cautela de que no he leído, por supuesto, la sentencia, por Dios.
Y con
la del tribunal superior, inferior, ni la del juzgado.
Claro, entonces, con la cautela de que el Supremo deja claro que fue una cosa ocasional, es decir, que otra cosa ya es que te convirtieras en vendedora profesional de robots de cocina. Entonces sería otra situación, porque esto de las sentencias hay que cogerlo también, que cada caso es un mundo.
Claro, imagínate toda la gente que vende cosas, ¿no?, por Wallapop ahora y todos esos se convierten en autónomos, no sé.
Sí.
Y menudo cacao, ¿no?
Claro,
entonces, bueno,
claro.
Está bien que el Supremo haga una interpretación, ¿no?, al hilo de las circunstancias actuales y sociales y, sobre todo, ampare a esta señora que seguramente necesitaría la prestación muchísimo más que vender robots.
Claro, seguro que sí. Bueno, Andrea, vamos con la última, que esta yo creo que no es jurídica.
No, esta no es jurídica, efectivamente. Se trata de las plataformas de reparto, comúnmente conocidas como delivery, que representaron el 0,06% del PIB español el año pasado, en 2019. Es decir, se trata de unos 708 millones de euros. Por lo tanto, a través de estas plataformas, en la restauración y en el comercio, se generaron 250 millones de euros de valor añadido directo. Los pedidos gestionados a través de estas plataformas de servicio a domicilio superaron los 36 millones el año pasado y son más de 64.500 aquellos acuerdos de colaboración entre estas plataformas con restaurantes y comercios en España. El número de repartidores dados de alta en las plataformas digitales de reparto en España, ¿sabéis cuánto ronda? ¿Qué número estaríamos hablando?
No lo sé.
29.300. ¿Y cuánto gana de media un repartidor? Pues se trata de una media de 17.000 euros brutos al año.
Bueno, esto hay que decir que es un informe de Adigital, que es la plataforma que agrupa a todas estas empresas y que de alguna manera, pues como existe la polémica esta, que además es así que es legal, Ana, de los riders, de si son personal propio, si son personal externo y esas cosas, pues yo creo que de vez en cuando pues estas noticias hay que también circunscribirlas en esa polémica, ¿no? En decir, bueno, pues es que estas empresas generan mucho dinero y hay que tratarlas lo mejor posible. Digamos que es el mensaje que subyace detrás de todo esto.
Bueno, Javier, es que a cualquier empresario que genere empleo hay que tratarle maravillosamente bien, porque es que eso es lo que ahora es como el petróleo. Realmente
sí,
es
claro. Sí, otra cosa es, esto ya sabes, los sindicatos te dirán que está muy bien, pero que las condiciones hay que mantenerlas.
Sí, sí, sí. Yo me quedo sorprendida. Si el salario medio son 17.000 euros, claro, es un poquito, ¿no? Quiere decir que hay gente que gana más. Ni la gente gana menos, pero son gente normalmente pluriempleada, que tiene otros trabajos, ¿eh?
Ya, que es un complemento, ¿no?
Es un complemento, puede serlo.
Bueno, Ana, que ha sido un placer compartir una semana más contigo y te esperamos el jueves que viene.
Muchísimas gracias, Javier, por permitirme participar. Y
gracias a ti. Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos con los cursos de formación, como cada día de lunes a viernes. Todos ellos, ni qué decir tiene, que tienen que ser gratuitos. Hay un curso de fidelización y retención de clientes.
Conocerás una visión general en el área de marketing sobre estrategias de fidelización de clientes y captación de nuevos, acciones de recuperación y retención, incluyendo técnicas en soporte digital. Las plazas están reservadas a personas desempleadas y que no sean trabajadores de la administración pública. Comienza de manera telemática el 17 de septiembre en cursos FEMSA.
Hay un curso de organización y gestión de almacenes.
Que tiene una duración de 310 horas teóricas y 80 más de prácticas. Se imparte en turno de mañana a distancia y está organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El único requisito de acceso para optar a esta formación es tener estudios de bachillerato o grado superior. Tiene previsto comenzar el 22 de septiembre y la convocatoria ya está abierta.
Curso de inglés de nivel B2.
Aprenderás el uso de las funciones lingüísticas y contenidos funcionales de comunicación, elementos gramaticales y fonéticos, producciones orales y escritas en lengua inglesa. Si quieres asistir a esta formación de 240 horas, debes estar inscrito como demandante o mejora de empleo y en posesión de un nivel B1 acreditado. Solicita ya tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y si te interesa cualquiera de ellos, ya sabes, busca en Google Madrid Trabaja. Te va a salir nuestra página web y ahí están colgados los cursos de formación de este 10 de septiembre. Ya sabéis que todos los jueves hablamos de profesiones que llamamos del siglo XXI, algunas que tienen origen milenario, otras que son de reciente creación. Y hace unos días leía un reportaje en la agencia EFE que hablaba de los maestros de compostaje como una profesión muy apropiada para aquellas personas que anden un poco despistadas, que quieran formarse y labrarse un futuro laboral. Y hemos dicho, bueno, pues tenemos que hablar con un maestro de compostaje para que nos explique en qué consiste su profesión. Y aquí lo tenemos, es Ángel Callejo. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Encantado nosotros. Lo primero de todo, ¿a qué se dedica un maestro de compostaje?
Bueno, pues la función del maestro de compostaje es muy completa, porque no solamente, en teoría podríamos entender que es solamente gestionar los residuos orgánicos, pero su labor es mucho más amplia, sobre todo a nivel educacional. Es como si fuera un educador medioambiental, para formar un poco a las familias, que sepan que tienen que reciclar, que no. O sea, que es mucho más completa que aparte solamente de la gestión de residuos.
Bueno, pues eso está muy bien. Estábamos comentando antes de comenzar la entrevista que estás en un centro comunitario de Hortaleza, ¿verdad?
Sí, en la Asociación de Compostaje Comunitario de Hortaleza, que ha sido pionera en lo que es la capital de Madrid en cuanto a compostaje. Empezamos con un área y ahora ya tenemos tres áreas de compostaje comunitario.
Y a través de esa asociación, ¿os dedicáis también al reciclado, por lo que entiendo?
Claro, a través de esa asociación la formamos un poco después de lo que es el área de compostaje comunitario, y a partir de ahí formamos la asociación para implementar lo mismo que habíamos hecho aquí un poco en los demás barrios. Y ya llevamos tres áreas de compostaje. O sea, muy bien.
Bueno, o sea que vais extendiendo la idea en la capital.
Sí. De momento lo que es aquí en el distrito de Hortaleza, que es un poco pionero, pero sí, de verdad que nos llaman de otros distritos, de cómo lo estamos haciendo, y pues eso, se va implementando un poco y a ver si va cogiendo ejemplo y se va realizando en otras zonas también.
Pero claro, Ángel, como veo que tenemos cada vez más contenedores de diferentes colores, esto no se hace desde la administración pública, lo tenéis que hacer vosotros, que aunque seáis una asociación, pues al fin y al cabo no pertenecéis a ninguna institución.
Claro, sí, la administración se están poniendo las pilas ahora porque desde las directivas europeas ya no lo demandan. Para diciembre de 2023 ya tienen que estar gestionándose todos los bioresiduos de forma separada. Entonces, tarde o temprano lo van a tener que hacer. De todas formas, ahora, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, al implementar los contenedores marrones, es otra apuesta más a favor de la gestión de residuos y el aprovechamiento, pues nosotros no le llamamos residuos porque es un recurso. Entonces, ya, lo que se trata es de evitar de tirar un recurso que tenemos todos en casa, de tirarlo a la basura. Entonces, no le llamamos residuos. El compostaje comunitario no es capaz de absorber pues la cantidad de residuos que se generan en una capital, pero es una forma más de ayudar a la administración a que la gestión de los residuos se haga bien, porque lo más importante, claro, sobre todo en la materia orgánica, lo más importante es la separación, y la separación tiene que ser en las casas, en el origen, porque eso facilita mucho toda la separación luego a nivel de cuando es de contenedor marrón.
Pero más allá del trabajo que realizas en la asociación, ¿cómo podríamos definir esa otra parte del trabajo que tiene que ver con la propia gestión de esos recursos, como tú los comentas, que para nosotros todavía no podemos cambiar el chip y tenemos que hablar de residuos para que la gente nos entienda?
Bueno, pues la labor del maestro compostador depende de la función que tenga en la empresa que tenga, es diferente. Si es en una planta de compostaje, su función es pues gestionar bien los residuos, mezclarlos bien, que no vengan impropios. Impropios son pues restos que no deberían de ir al orgánico y deberían de ir a otros contenedores. Entonces, esos residuos hay que separarlos. Esa es la función del maestro compostador, separarlos y controlar que el compostaje se realiza en las condiciones adecuadas para que no generen ningún problema, tanto de temperatura, como de pH, como de humedad. Entonces, esa sería la función principal de un maestro compostador.
O sea que una labor fundamental, porque claro, si de repente en el orgánico nos encontramos con una botella de plástico, pues ya se fastidia un poco la labor de reciclado.
Claro, se fastidia porque si fuera en una planta dificultaría y los análisis luego al realizar el compost resultante serían peores, y también porque luego es una forma de educar a la gente. Si identificas claro. impropios y eres capaz de lograr separarlos, es una forma de concienciar a la población que la separación tiene que ser pues eso, bien hecha y en origen y en casa.
Bueno, hablábamos contigo por ese reportaje que presentaba tu profesión como una alternativa para las personas que buscan empleo y sobre todo que buscan también el reciclaje, en este caso profesional, ¿no? Incluso, bueno, el Ayuntamiento de Alcorcón ahora va a poner en marcha un curso precisamente destinado a esto, la Asociación de Ayuda a la Tierra se llamaba. Andrea, ¿tú te acuerdas del nombre de la asociación? Que
Amigos de la
ahora
Tierra.
Mismo, Amigos de la Tierra, eso es. También ha puesto en marcha un curso al respecto. ¿Desde tu punto de vista es así? ¿Es una buena salida laboral? ¿Faltan maestros de compostaje?
Faltan muchos maestros de compostaje. Por eso una labor fundamental es la que está realizando la Asociación Amigos de la Tierra al realizar estos cursos, porque para ser maestro compostador hace falta una formación, tanto teórica como práctica. En este curso, yo a pesar de llevar muchos años ya en esta medio profesión de forma voluntaria, pero este curso me ha aportado numerosos datos e información que no tenía y que desconocía por completo. Entonces me parece fundamental la labor de Amigos de la Tierra, así como de otras asociaciones que se están implicando y sobre todo en la formación y en la creación de empleo.
Claro, porque además formación reglada, entiendo que si Amigos de la Tierra lo ha puesto en marcha es porque no existe ahora mismo una formación reglada como tal.
Claro, no existe una formación reglada como tal. También porque la función del maestro compostador abarca muchos temas, no solamente uno. Entonces es muy importante no solamente la gestión de los residuos, sino luego la utilización de esos recursos para alimentar el suelo que tan necesitado está. Es una forma de evitar la desertización que tanto nos afecta, sobre todo a nuestro país, a España. Entonces, es una forma, es súper completa la formación.
Claro, es que estamos hablando de que el futuro es el empleo verde y al final, pues un elemento tan importante como no desperdiciar los recursos que tenemos en nuestras propias casas, pues es fundamental, ¿no? Es eso que llaman, Ángel, la economía circular.
Claro, la economía circular, en el tema del compostaje, se ve muy claro. Nosotros cuando hacemos compostaje escolar, por ejemplo, en el Colegio Luis Cernuda, que estoy yo realizándolo, es para los alumnos y para los padres es magia, porque están viendo que algo que se tiraba a la basura se transforma en un recurso que luego vas a usar. Y en poco tiempo ven cómo se ha transformado lo que antes se llamaba basura en un recurso súper útil para abonar nuestra jardinera, los tiestos, un huerto, pues los suelos en el campo de cultivo. Pero para todo eso hay que hacer un compostaje de calidad.
Claro.
De calidad.
O sea que...
Y para eso es muy importante que las personas que realicen temas de compostaje estén formadas.
Claro.
Me parece muy importante tanto la formación de Amigos de la Tierra como la implicación de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición. Sí, sí. A apostar por esta formación me parece súper importante.
Bueno, pues entonces estaremos pendientes de esos cursos, porque si son una buena salida y proporcionan además puestos de trabajo a mucha gente que lo necesita, pues aquí estaremos para contarlo también en nuestra...
Sí, yo animo a todo el mundo a que lo realice, al que pueda, y si no que se formen de forma voluntaria, porque la verdad es que enamora. Mi profesión nunca ha estado relacionada con este tema y llevo 5 años que el compostaje enamora, engancha.
¿Qué te dedicabas antes, Ángel?
Pues soy carnicero.
Jolines, pues fíjate.
O sea que bueno, no tiene nada que ver.
Pues nada, pues Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Como quien no quiere la cosa, terminamos este programa del jueves. Estamos ya al lado del fin de semana. Mañana, de todas formas, estarás con nosotros, ¿no? A las 3 de la tarde tenemos la cita. Además, a las 3 en punto. Junto a las señales horarias suena nuestra sintonía. Así que puntuales te esperamos mañana en la sintonía de Onda Madrid. Hasta entonces, que disfrutes.
Me muero en tu memoria, deseando nuestra historia. Y el regreso de tu voz cuando amanece.